Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Gorka Madariaga, soy evangelista técnico de Microsoft y vamos a hacer hoy un webcast de introducción al desarrollo de aplicaciones multiplataforma con Xamarin. Vamos a ver un poquito una vista previa de la plataforma, de los distintos modelos que tenemos para desarrollar y los distintos enfoques que podemos tener a la hora de compartir código y de reutilizar lo máximo posible nuestro desarrollo. Entonces, como podéis ver aquí abajo en la esquina izquierda, en la esquina inferior izquierda de la diapositiva de presentación, tenemos un hashtag que es AskMSDN en el que podéis ir preguntando, ¿vale? Y cualquier cosilla, cualquier duda, cualquier tema que se quede sin comentar y que queráis que pasemos por él, pues lo decís por ahí. Yo estoy monitorizando el hashtag para ver todo lo que comentáis y voy pasando por esos temas también, ¿vale? Entonces, bueno, porque me conozcáis también un poco, pues como decía, soy Gorka Madariaga, evangelista técnico de Microsoft. Me tenéis en Twitter como GK-8, ¿vale? Y bueno, también soy bastante loco por el deporte. Hace poco, pues ya veis, hicimos la Spartan Race unos cuantos. Tenéis el vídeo también por ahí publicado si queréis verlo. Y bueno, también soy entrenador y demás cosas que no vienen muy a cuento ahora, pero simplemente porque me conozcáis también un poco. Y por supuesto, pues también soy desarrollador, he estado bastante tiempo desarrollando aplicaciones de todo tipo y con Xamarin pues también estuve un tiempo y todavía sigo haciendo mis proyectillos y bueno, pues simplemente por poner un poquito en contexto. Entonces, vamos a empezar primero por el concepto de qué es una aplicación nativa, por qué la importancia de que una aplicación sea nativa frente a una solución tipo Apache Cordova, tipo PhoneGap, algo de este estilo que utiliza tecnologías web para reutilizar el código y por qué este concepto de nativo es importante y sobre todo qué hace que una aplicación sea nativa, para tener el concepto lo suficientemente claro antes de avanzar más en otros temas, ¿vale? Entonces, ¿qué serían las tres partes más importantes para considerar realmente que una aplicación es nativa? Pues lo primero, que el interfaz de usuario sea nativo, que los controles tengan el aspecto, el look and feel de la plataforma, que no sean todos los controles distintos sin importar en qué plataforma se está ejecutando la aplicación, sino que la aplicación, a pesar de reutilizar código, a pesar de que estemos compartiendo mucho código, incluso parte de la interfaz, como podremos ver luego, que realmente esté utilizando los estilos y las formas. Y sobre todo la experiencia de usuario nativa, la experiencia de usuario de cada una de las plataformas para las que está construida, ¿vale? El siguiente punto que también es, yo creo que para mí sería el más importante, el poder acceder de manera nativa a las APIs del sistema, el poder utilizar elementos como la cámara, como los mapas, la posición, Bluetooth, conectividad. No sé, todas las APIs que son específicas, todas esas librerías que son específicas de cada plataforma y que están construidas de manera concreta para cada una, poder acceder a ellas, poder utilizarla y que lo podamos hacer a la vez que estamos reutilizando código, a la vez que compartimos código y que no tengamos que hacerlo una vez por plataforma, que no tengamos que adaptar nuestra aplicación, sino que podamos trabajar una sola vez en el código y nos sirva para todo, ¿vale? Que yo creo que este es uno de los puntos más importantes. Y el tercero, por supuesto, es que ambas cosas van a afectar a la performance, al rendimiento de la aplicación, ¿vale? Todo va a funcionar mucho mejor si está utilizando recursos nativos, si está utilizando APIs nativas, si no hay ningún grapper entre medias, si no hay ningún otro motor de renderización como podría ser el de un navegador entre medias para poder pintar nuestra aplicación. Todo va a funcionar mejor si es nativo, si utiliza el motor del propio sistema, ¿vale? Y esto es algo que nos va a dar la plataforma de Xamarin, por ejemplo. Vamos a ver ahora en detalle cómo lo podemos articular todo. Entonces, A la hora de hacer una aplicación móvil, a la hora de hacer una aplicación que la tengamos en distintas plataformas, vamos a tener varios enfoques, varias maneras de afrontar este reto y de solucionarlo, de tener nuestra aplicación funcionando en distintas plataformas. Vamos a tener varios enfoques. Y el primero sería el más directo de todos, el enfoque de silo, como dicen, que es simplemente codificar la aplicación para cada una de las plataformas de manera individual, ¿vale? De manera separada. Esto quiere decir que no estamos compartiendo código, que vamos a tener que utilizar distintos lenguajes y distintos entornos de programación, y probablemente vamos a necesitar más gente que si todo está unificado, porque no todo el mundo tendrá las mismas competencias en todas las plataformas. Vamos a necesitar gente que sea más especialista en una o en otra, gente que sepa César, gente que sepa Java, gente que sepa Objective C o Swift. Para el tema de la interfaz gráfica también va a ser distinto en cada plataforma, no vamos a poder compartir nada, y esto al final lo que va a hacer es que sí, puede que la aplicación sea mucho más personalizada para cada una de las plataformas, pero que cada vez que encontremos un error tengamos que corregirlo en tres plataformas distintas, utilizando tres lenguajes distintos, utilizando tres entornos de desarrollo distinto, posiblemente distintas máquinas para cada una de las plataformas, y esto al final nos va a penalizar en tiempo, nos va a penalizar en corrección de bugs, y vamos a perder ahí tanto calidad como velocidad, sobre todo velocidad, ¿vale? Pero bueno, este es el enfoque típico cuando no estamos compartiendo nada, cuando estamos simplemente haciendo la misma aplicación en distintas plataformas. ¿Cuál sería el siguiente enfoque? Pues lo que comentábamos antes, algún framework que nos permita hacer la aplicación de manera cross-platform, que nos solo la tengamos que hacer una vez, que nos permita compartir código, pero que no va a estar utilizando los motores nativos del sistema, que no va a estar utilizando las APIs del sistema, y va a estar con ese intermediario que va a ser el motor del navegador para renderizar nuestra aplicación, para acceder a las distintas APIs, a los distintos servicios específicos, y esto lo que nos va a hacer es, por un lado, tener una limitación importante a la hora de qué servicios específicos, qué APIs del sistema voy a poder acceder, ya que desde ese motor, por ejemplo, del navegador, no vamos a poder acceder a todos, vamos a poder acceder a muchos, pero no a todos, y eso nos va a limitar en algunas acciones que queramos hacer. Y el rendimiento, de nuevo, va a ser también peor, ya que no estamos utilizando todo el potencial del sistema operativo ni de la plataforma, sino que estamos con ese intermediario que va a ser el navegador, y ahí, de una manera o de otra, vamos a perder en el rendimiento de nuestra aplicación. Y sobre todo, que yo, que soy un tío bastante visual, me centro bastante en esta parte de la experiencia de usuario. Nunca va a ser igual una experiencia de usuario nativa que esta experiencia multiplataforma, en la que es igual para todas las plataformas. Vamos a tener exactamente el mismo control, con los mismos estilos en todas las plataformas, y no nos va a dar la sensación de que estamos utilizando una aplicación hecha para nuestro sistema, sino que va a ser algo como utilizar una web responsive o algo de este estilo, que se va a notar que no está hecho específicamente para la plataforma, y esto los usuarios lo van a apreciar enseguida, y se va a perder un poquito de calidad en la experiencia de usuario. Y es algo muy a tener en cuenta a la hora de que nuestra aplicación sea utilizada, y sobre todo que aporte valor tanto al usuario como al marketplace como a la plataforma. Y ahí vamos a perder un poquito en este sentido. Entonces, ¿cuál es el enfoque que nos aporta Xamarin? ¿Cuál sería la manera de trabajar con esta plataforma, con Xamarin, para hacer aplicaciones multiplataformas? Pues nos va a permitir que toda la parte de la lógica de negocio, todo lo que es el código que va a hacer que nuestra aplicación funcione y que haga su funcionalidad, va a poder ser compartido, y además lo vamos a poder hacer todo con el mismo lenguaje, con César, ¿vale? Esto ya nos está resolviendo algunos problemas de los que hablábamos al principio, como la necesidad de gente con distintas skills, con distintas capacidades. Simplemente vamos a necesitar gente que sepa de .NET, que sepa de César, y simplemente con esto vamos a tener cubiertas las necesidades técnicas a la hora de desarrollar nuestra aplicación, ¿vale? Otro problema que no soluciona es el que comentábamos justo en el punto anterior, y es el del acceso a las APIs y el rendimiento. Como esto al final, ahora vamos a ver cómo funciona, pero nos va a compilar a código nativo de cada una de las plataformas, vamos a poder acceder directamente a las APIs del sistema y sobre todo se va a ejecutar con código nativo y de la plataforma en concreto. Entonces, el rendimiento va a ser óptimo, va a ser una aplicación nativa, pero sin que nosotros tengamos que estar aprendiendo otros idiomas, otras tecnologías, algo que no controlemos, sino que con algo que ya sabemos cómo puede ser César, vamos a poder hacer la aplicación una sola vez y poder centrarnos, eso sí, en la interfaz gráfica específica de cada una de las plataformas. En este caso sí que el código que se va a compartir va a ser solo la lógica de negocio, va a ser lo que dé el funcionamiento a nuestra aplicación, pero el código de la interfaz vamos a tener que hacerlo específico para cada plataforma, pues utilizando la tecnología que se utilice en concreto, la sintaxis que se utilice en cada plataforma, que sería pues en las aplicaciones de Windows utilizaríamos XAML, que es XAML, que es un lenguaje de marcado muy parecido a XML y a HTML. Al final es un lenguaje de marcado para construir interfaces gráficas que nos va a permitir meter nuestros controles con sus propiedades, ir cambiando, ¿vale? Y es el lenguaje que se utiliza para las interfaces y las aplicaciones de Windows. En Android, pues tendríamos que utilizar los XMLs que utilizan o hacerlo con Java la interfaz. Y lo mismo pasaría con las aplicaciones de iOS, que tendríamos que utilizar los XUI o los storyboards o lo que necesitemos para hacer la interfaz gráfica de nuestra aplicación. Entonces, aquí sí que se empieza a reutilizar ya mucho código, pero todavía nos queda de manera independiente la interfaz de cada una de las plataformas para que la hagamos a medida y ahí sí que vamos a necesitar saber pues, la tecnología en concreto que se utilice, ¿vale? Solo por echar un vistazo al conjunto de APIs que vamos a tener disponibles, vamos a tener las APIs del core de .NET, la vamos a tener en todas las plataformas y luego vamos a tener acceso a distintas APIs específicas para cada plataforma, como puedan ser las de Windows, pues el tema de storage, de almacenamiento, de los dispositivos, de networking, de Foundation para temas de interfaz, vamos a tener acceso a estas APIs. En iOS, pues igual. Tenemos toda la parte base de .NET, pero también vamos a poder acceder a estas APIs específicas para todo el tema de los beacons, por ejemplo, con Bluetooth, de la parte del kit de interfaz gráfica que tiene la plataforma de iOS, el kit de mapas, la parte de gráficos con Core Graphics, temas de movimiento con Core Motion. Vamos a poder tener todas estas APIs que son específicas del sistema accediendo a ellas a través de nuestro código en .NET, de nuestro código en César, ¿vale? Sin perder esas capacidades de las librerías de .NET que vemos en la base. Y con Android pasaría exactamente lo mismo. Vamos a tener toda la base de .NET y luego vamos a poder acceder a esas APIs específicas, pues como las del text-to-speech, el NFC, la action bar para las notificaciones y demás. Vamos a poder acceder a todas estas APIs que son específicas de la plataforma desde nuestro código en .NET. ¿Cómo va a ser la compilación para que todo esto sea nativo, para que realmente nos dé una aplicación nativa de cada una de las plataformas que no son Windows? Porque al final en Windows sí, César.NET va a ir en nativo siempre, pero en iOS y en Android van a necesitar esta compilación que va a ser distinta. Y lo que vamos a hacer es con el runtime de .NET, con todo nuestro código en César, todos los bindings que hayamos hecho a nuestra interfaz gráfica para poder pintar nuestros elementos. Ahora vemos también ese modelo de bindings, de enlace de datos. Todo esto va a pasar por el compilador de iOS, el Ahead of Time, y va a sacar ese binario en ARM que va a crear el paquete .app que va a conformar esa aplicación nativa para iOS, esa aplicación que directamente vamos a poder poner en la Apple Store, vamos a poder publicarla y que funcione en cualquier dispositivo con iOS, ¿vale? Y va a ser una aplicación nativa que la hemos construido en C Sharp, va a hacer esa compilación, va a pasar a código nativo de la plataforma y se va a ejecutar, ¿vale? Y de igual manera va a pasar con Android, simplemente pues pasando por su compilador, por el JIT, por el Just in Time. va a sacar el APK ya firmado y todo linkado, ¿vale? Y lo vamos a poder también publicar o ejecutar directamente en cualquiera de nuestros dispositivos con Android, ¿vale? Siempre importante quedarnos con el concepto de que todo el código, a pesar de haberlo hecho en C#, en .NET, va a acabar compilado a algo nativo para cada una de las plataformas con la consiguiente mejora en el rendimiento de nuestras aplicaciones, ¿vale? Y otra característica muy importante de la plataforma de Xamarin es que está totalmente actualizada siempre en fecha con todas las novedades que van saliendo en cada una de las plataformas. El mismo día que sale la nueva versión del sistema operativo de iOS o de Android, o sale, por ejemplo, cuando salió toda la parte de Android Wear, que fue novedosa en su momento, el mismo día que salió la nueva versión o la nueva... el nuevo framework, la nueva tecnología, esto estaba ya soportado por Xamarin y podíamos construir estas aplicaciones con .NET para todas estas plataformas, ¿vale? Y esto va a continuar así y es algo que se agradece mucho cuando eres desarrollador, sobre todo cuando tienes proyectos grandes, proyectos que tienes que mantener en el tiempo y que vas añadiendo características nuevas de este estilo. Si tienes que estar esperando varias semanas o varios meses a que lo incluyan, te hace perder agilidad y te hace bloquearte en tus proyectos, y esto nos permite que nos podamos evitar esos bloqueos, ¿vale? Entonces, hasta ahora sí, estamos compartiendo el código de la lógica de negocio de nuestra aplicación, pero ¿cómo lo estamos compartiendo? ¿Cuáles son las técnicas que tenemos para compartir ese código, ¿vale? Por verlo primero en números, por ver cuánto podemos llegar a reutilizar, cuánto es el porcentaje de lo que hacemos una sola vez o de lo que tenemos que hacer de manera específica, pues tenemos estos gráficos que son de tres aplicaciones distintas construidas con Xamarin, que están además en las stores de cada una de las plataformas en las que está la aplicación, ¿vale? Y que han estado incluso destacadas en sus plataformas. Y podemos ver en azul el porcentaje de código que es compartido, y en gris el porcentaje de código que es específico para cada plataforma, ¿vale? Ya veis que tenemos una media de un 75% más o menos de código compartido, de código que solo hacemos una vez. Esto nos está haciendo ahorrar, pues eso, tres cuartas partes del desarrollo para dos plataformas. Nos las ahorramos porque realmente lo tenemos ya hecho una sola vez, y lo que os decía, nos permite una agilidad tremenda a la hora de corregir cualquier error y no tener que hacerlo en tres plataformas distintas, que en cada una añadamos a lo mejor otros bugs y tengamos que hacer un tracking distinto y tengamos que hacer correcciones distintas y que cada versión vaya por su lado. Esto, lo bueno es que van a ir las tres siempre totalmente alineadas porque va a ser el mismo código, y ya veis que el código compartido, el porcentaje es una media de un 75%, y que la mayoría del código que no está compartido se va a referir a la interfaz gráfica en su mayoría, que es lo que hemos visto hasta ahora que no se estaba compartiendo, ¿vale? ¿Qué métodos tenemos? ¿Qué técnicas tenemos para compartir el código entre plataformas? Pues están las Portable Class Libraries, que esto lo que nos va a hacer es hacer un ensamblado que va a ser válido para varias plataformas, en las que vamos a poder elegir qué plataformas estamos soportando, como pues ya veis el framework.net en la versión que nosotros especifiquemos, toda la parte de las aplicaciones de Windows, y como veis tenemos como opciones tanto Xamarin Android como Xamarin iOS para que podamos compartirlo. Esto pues nos va a dar acceso a esa base de librerías de .NET, y desde aquí todo lo que metamos en ese ensamblado, todo lo que metamos en esta librería, lo vamos a poder utilizar en todas las plataformas haciéndolo solo una vez y metiéndolo simplemente como referencia, como meteríamos cualquier otra DLL o cualquier referencia que necesitásemos en nuestro proyecto, ¿vale? Y esto, desarrollamos la librería una vez, generamos el ensamblado y se va a compilar de manera nativa para cada plataforma utilizando pues todo lo que hayamos metido ahí, que normalmente pues van a ser los modelos de nuestras entidades y algo de la lógica de lo que vamos a hacer. Ahora vemos un patrón de diseño que nos ayuda con todo esto. Otro mecanismo para compartir código, pues el repositorio de paquetes Nugget, ¿vale? En el que vamos a tener distintas librerías, distintos conjuntos de código que ya están hechos, que van versionados y que vamos a poder ir actualizando según vayan sacando nuevas versiones en las que normalmente se corrigen errores o se amplía funcionalidad, y lo vamos a poder añadir directamente, pues igual que antes, como una referencia más, como otro ensamblado más que podamos utilizar, que va a tener también esa posibilidad de ser usado en todas las plataformas y que se va a compilar también de manera nativa. Pues, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues, por ejemplo, veis ahí destacado el JSON.NET, que es la típica librería que se utiliza para serializado y deserializado de datos, ¿vale? O las librerías del cliente HTTP de ASP.NET. Vamos a poder utilizar pues distintos complementos, distintos añadidos que vamos a necesitar en nuestras aplicaciones para no tener que hacerlo nosotros desde cero, sino coger un ensamblado que ya esté hecho y simplemente utilizarlo. Y nos va a servir en todas las plataformas. Y como os decía, pues un patrón que nos ayuda mucho a esto es el patrón del Model View View Model, ¿vale? En el que vamos a tener estos tres actores. Yo soy un tío de series, entonces me gusta explicarlo con los personajes de Big Bang Theory, y vamos a tener el modelo, que sería la estructura que tienen nuestras entidades, realmente los tipos de datos con los que estoy trabajando, el que sea específico para el dominio de la aplicación en concreto, ¿vale? Entonces, esta parte no va a tener nada de lógica de negocio, no va a tener absolutamente nada que ver con la interfaz, simplemente va a tener pues las entidades que vamos a tener en nuestra base de datos, el tipo de modelos y datos con el que estemos trabajando. Entonces, yo siempre digo que es como Sheldon, es la persona que tiene toda la información base de nuestra aplicación, pero que no tiene ninguna habilidad social, vamos a decir, no interactúa con el usuario de manera directa nunca, ¿vale? Entonces, entre medias tenemos el View Model, que va a ser realmente nuestra lógica de negocio, en el que vamos a tener la funcionalidad de nuestra aplicación, y es el que se va a poner como intermediario entre nuestro modelo, nuestras entidades y nuestra interfaz gráfica. Entonces, en este caso, pues sería aplicado a Big Bang Theory, como os decía, sería Leonard, porque es un tío que, a pesar de ser también doctor en física, tal, y que sabe, que tiene mucha información y tiene parte vital del negocio de nuestra aplicación, va a tener también esas habilidades sociales que le van a permitir relacionarse de una manera normal con la gente que no está en ese nivel intelectual, ¿vale? Y entonces nos quedaría solo la vista, que sería, en este caso, representada por Penny, y esto simplemente va a ser la interfaz gráfica de nuestra aplicación, en el que vamos a tener ese enlace de datos a las propiedades que expongamos desde nuestro ViewModel, que va a hacer las transformaciones que necesite con nuestros datos, va a cargar los datos de nuestra base de datos o va a hacer pues simplemente el funcionamiento de nuestra aplicación, todo lo que es la lógica de negocio, va a dejar esos enlaces de datos con la interfaz para que el usuario pueda interactuar con ellos y pueda visualizarlos y demás. Entonces, por verlo todo resumido en una imagen, cómo funcionaría esto, es lo que os digo. Leonard, que es un tío que está ahí entre medias, va a ser el intermediario porque va a tener la lógica de negocio de la aplicación y va a poder conectar al modelo, que es el que tiene todos los datos, el que todo lo sabe como Sheldon, pero que no se puede relacionar directamente con el usuario, que va a ser nuestra interfaz, que va a ser Penny, y sería Leonard, este View Model, el que está de intermediario para ayudar a que los datos de nuestras entidades se visualicen y se puedan modificar y el usuario pueda interactuar con ellos desde la interfaz, ¿vale? Simplemente como una definición muy gráfica de este modelo contado así muy rápido. Hasta ahora solo estamos compartiendo código de la lógica de negocio, no estamos compartiendo nada de interfaz, ¿vale? Y por suerte apareció también Xamarin.Forms para ayudarnos con esta problemática y que podamos compartir tanto código del funcionamiento de la aplicación, nuestra lógica de negocio, con también la posibilidad de compartir código de interfaz gráfica, que la interfaz solo la tengamos que hacer también una vez y sea compartida por todas las plataformas. Con la diferencia de que en otros frameworks, lo que os decía, tienen el mismo estilo en todas las plataformas, no tiene esa apariencia nativa, y con Xamarin.Forms, como veis en la imagen, cada control se va a representar de la manera específica de su plataforma, va a tener ese aspecto, ese look and feel específico de su plataforma, de su sistema operativo, para que la experiencia de uso de la aplicación sea totalmente nativa. ¿Cómo funciona esto? Pues este era el enfoque que hemos visto hasta ahora de Xamarin, en el que compartimos el código, pero la interfaz es independiente, y aquí lo que vamos a tener es esa capa de código compartido. Otra capa que nos va a dejar hacer esa interfaz de que hagamos solo una vez y que se comparta en todas las plataformas, y luego todavía vamos a tener esa otra capa de código de interfaz independiente para cada una de las plataformas por si queremos hacer algo específico que no esté contemplado en estos controles que tenemos compartidos para todas las plataformas, ¿vale? Vamos a poder utilizar todos los controles que estén hechos en Xamarin Forms para que se rendericen de la manera específica de su plataforma en ese código compartido de la interfaz, pero también vamos a poder meter código específico de interfaz para cada una de las plataformas por si queremos algún control especialmente personalizado o algo muy específico de una plataforma en concreto que tengamos que hacer de manera individual. Esto nos deja un montón de posibilidades de extensibilidad y de personalización para que estemos utilizando realmente lo que necesitamos. ¿Qué incluye este framework de Xamarin Forms? Pues tenemos más de 40 tipos de páginas, páginas que vienen ya construidas con una estructura concreta para meter nuestros controles, layouts que nos permiten lo mismo, agrupar los controles de una manera específica sin que tengamos que hacerlo nosotros desde cero, y los propios controles que vamos a poder hacerlos, en este caso, en XAML o a través de código en la aplicación, de código C#, ¿vale? Y que luego se pinten de la manera específica en cada una de sus plataformas. Nos va a permitir hacer este enlace de datos que comentábamos con el patrón de Model ViewModel, en el que vamos a poder enlazar los datos de nuestra ViewModel a nuestra interfaz, lo que os decía, para visualizarlos, para interactuar con ellos. Y ese two-way lo que nos dice es eso, que no va a ser solo pintar lo que tenemos en nuestro código a través de la interfaz, sino que a través de la interfaz podamos hacer modificaciones sobre esos datos y se hagan en tiempo real y sin tener que hacerlo nosotros, sin tener que ponernos con manejadores de eventos entre medias ni demás, sino simplemente pues a través de este enlace de datos, de este code behind, vamos a poder hacerlo. ¿Qué más nos va a ayudar a hacer? Todo el tema de navegación. Nos va a ayudar a navegar de una página a otra sin tener que crearnos nosotros nuestro propio servicio. Vamos a tener también librerías de animaciones para dar ese puntito extra de calidad visual a nuestras aplicaciones, y toda la parte de inyección de dependencias, del centro de mensajería, todo lo que sea centralizar acciones para poder hacerlas solo una vez y que vayan en todas nuestras plataformas. ¿Qué tipo de controles vamos a tener? Pues tenemos, como os decía, las páginas en las que, pues bueno, como veis, una página simplemente de contenido que vendría vacía para que metamos como quisiéramos, o una página de Master Detail en el que tenemos la lista de elementos y una vista de detalles dentro de la misma página, una de navegación en la que va a ser como una SPA en el que vamos a poder ir cambiando solo el contenido de dentro, una vista en tabs, en pestañas, en los que vamos a poder ir pasando sin cambiar de página realmente, vamos a poder tener varias secciones dentro de una página utilizando el sistema de pestañas que utilice cada plataforma. Lo vamos a ver en la siguiente slide, ¿vale? O un carrusel de, por ejemplo, de imágenes o de un control personalizado que hagamos. Luego los layouts, pues simplemente nos van a ayudar a organizar los elementos de nuestra interfaz gráfica de una manera simple, sin que nosotros tengamos que hacerlo desde cero. Nos va a dejar pues apilarlos o ponerle una posición absoluta, ponerles posiciones relativas unos con otros, hacer una cuadrícula, hacer un scroll. Nos va a dejar hacer un poco la organización que necesitemos para cada página. ¿Cómo podemos compartir esta interfaz? Pues como os decía, lo podemos hacer mediante código con C#, o lo podemos hacer, como veis aquí, con directamente código de interfaz, código en XAML, en el que vamos a meterle pues el tipo de página, por ejemplo, y el tipo de y los hijos que va a tener dentro cada uno. Entonces, como veis, aquí estamos haciendo una página de pestañas en el que simplemente, pues bueno, le estamos metiendo varias páginas, una página de perfil y una página de settings, ¿vale? Entonces ya veis que este código directamente lo vamos a ejecutar en los distintos dispositivos, y en iOS pues va a tener su sistema de pestañas con su icono, su texto y demás en la parte inferior, como se pintaría en esa plataforma en concreto, y con todos los estilos de los controles, tanto los textbox como el botón, como podéis ver, el look and feel específico de su plataforma. En Android pues tendríamos las pestañas arriba y los controles abajo, dependiendo un poco de la versión de Android. Y para Windows Phone, pues tenemos nuestro típico pivot o panorama en el que vamos a poder ir pasando de una a otra viendo el texto de cada sección y pues con sus elementos, con sus bordes rectangulares, nada de redondeados, todo muy, muy flat, sin sombras, sin relieves, etcétera, ¿vale? Ya veis que van cogiendo los controles, los hacemos una sola vez y cogen el aspecto específico de la plataforma en la que están. Controles, pues tenemos cerca de 40, aquí vemos unos 24, 25, y estos son los controles que hay compartidos, pero si en algún momento necesitamos algún control específico o acceso a algo específico de la plataforma que sea, pues tenemos los plugins también de Xamarin, que van a estar construidos encima de esa API común y vamos a poder acceder a estos servicios desde estos plugins. Podéis ver aquí arriba la dirección del repositorio en el que tenemos los distintos plugins que hay disponibles para que podamos acceder a ellos y utilizar pues algún tema de localización, de mensajería, de ajustes, sobre todo de configuración del sistema, que sí que es algo muy específico, y vamos a necesitar a lo mejor tirar de estos plugins para hacer ciertas acciones. Vale, hemos visto los dos enfoques y ahora, ¿cuál es el mejor para hacer mi aplicación? ¿Cómo decido yo cuál es el mejor enfoque, el mejor modelo para hacer mi aplicación? Pues mirad, en esta slide yo creo que se resume bastante que Xamarin Forms está muy bien para aplicaciones que sean de entrada de datos, típica aplicación de línea de negocio en la que son formularios, añadimos datos, visualizamos tablas o listas de elementos y vamos a su detalle. Es un enfoque que nos viene perfecto porque nos agiliza mucho el desarrollo y nos va a permitir ser muy rápidos a la hora de desarrollarlo a la vez en todas las plataformas, de que cualquier cambio vaya directamente a todas las plataformas a la vez y que podamos compartir absolutamente todo el código, ¿vale? No hace falta que todo lo que utilicemos sea común, podemos hacer algo que sea específico de plataforma, pero intentemos que sea lo mínimo, ¿vale? Y sobre todo, aquí sí que se recomienda a la hora de utilizar Xamarin Forms que la personalización de los elementos no sea muy necesaria, que podamos quedarnos con los elementos, con los controles comunes y que, bueno, sí, por supuesto, el aspecto lo vamos a poder modificar como queramos, pero sin hacer grandes florituras, sin hacer controles muy específicos personalizados, ya que ahí, pues bueno, no lo vamos a tener tan fácil. Sin embargo, pues el otro enfoque del Xamarin de cada plataforma, de iOS y de Android, ¿cuál sería las aplicaciones que está más recomendado? Pues cuando necesitamos hacer mucha personalización de controles o estamos accediendo a muchas APIs específicas de sistema para las que de otra manera hubiésemos necesitado plugins y demás, pues ahí sí que necesitaremos utilizar cada plataforma por separado y que la interfaz sea específica y que podamos compartir gran parte del código, ya habéis visto ese más o menos 75%, pero que la interfaz la dejemos de manera individual para cada plataforma. Y bueno, el ecosistema de Xamarin Forms pues va creciendo también y entran otros partners en juego como Syncfusion, Telerik, Component One, Infragistics, algunos proveedores de controles que nos van a ayudar a añadir nuevos controles que no estaban dentro de la plataforma de Xamarin Forms, como puedan ser sobre todo temas de gráficos, ¿vale? Que es lo que siempre echamos de menos en los conjuntos de controles básicos y vamos a necesitarlos muchas veces en nuestras aplicaciones y pues estos partners entran en juego para ello, para aportarnos esos controles que de otra forma no tendríamos. Hasta aquí todo es muy bonito, ¿vale? Hago mi aplicación, comparto todo el código o comparto solo la parte de la lógica y me hago la interfaz aparte, pero esto en algún momento vamos a encontrar problemas que vamos a tener que solucionar, sobre todo a la hora de asegurarnos la calidad de nuestras aplicaciones en todas las plataformas. Si ya es muchas veces difícil asegurar una calidad absoluta en nuestra aplicación siendo solo una plataforma, pues imaginar en tres y compartiendo código de distintas formas, ¿vale? Esto sí que nos va a suponer un reto. Por echar un vistazo rápido a todo lo que nos puede suponer este enfoque de aplicación multiplataforma, pues ya veis que, por ejemplo, en iOS hay 5 o 6 versiones del sistema operativo, más de 20 dispositivos, un montón de idiomas y de localizaciones distintas, distintos tamaños de pantalla. Pero es que si nos vamos a Android, yo creo que esas 9 versiones del sistema operativo incluso se superarían. Más de 24.000 dispositivos, 39 idiomas, 57 localizaciones, 27 tamaños de pantalla distintos, 6 configuraciones distintas de pantalla. Al final, es difícil asegurarte de que tu interfaz está funcionando bien en todas las configuraciones, que se está representando bien, que el usuario puede interactuar bien con ella. Y mirad toda la gama amplia que podemos tener de tamaños, desde tabletas o móviles pequeños de 3,4, 3,5 pulgadas, hasta tabletas más grandes de 10 pulgadas, pasando por toda la gama de móviles y de phablets que hay por ahí en medio. Entonces, es difícil. Es un reto para los desarrolladores que al compartir la interfaz todo esto funcione bien. Y mirad una representación que posiblemente ya se quede corta del número de dispositivos tan amplio en el que van a estar corriendo nuestras aplicaciones, ¿vale? Esto se refiere solo a Android. Este mosaico que veis aquí es el representa por tamaño proporcional al uso de las aplicaciones en cada dispositivo, el número de dispositivos en el que se está utilizando. Y ya veis que es muy amplio y que cada uno tendrá su configuración, su tamaño, y no podemos estar seguros sin probarlo de cómo se renderiza. Pero claro, yo ya meto en casa 3, 4, 5, 6 móviles, 6 dispositivos, la gente que comparta casa conmigo ya me dirá, o los móviles o tú, o sea, ya no cabemos todos aquí. No podemos tener todos los dispositivos del mercado para probarlos, tampoco es rentable en términos económicos. No podemos tener todos los dispositivos y probar en todos los dispositivos que todo funcione bien, ¿vale? Y vamos a tener, pues, eso, de nuevo, todas las capas que intervienen aquí, ya desde la parte de APIs de librerías del sistema, o las APIs que hay públicas que utilicemos de nuestros servicios, ya sean propios o sean de otros, y que funcionen de maneras distintas. Las integraciones que tengamos con nuestros sistemas de backend, con nuestras bases de datos o con nuestros servicios web que nos ayuden a todo esto, librerías de terceros que van a funcionar a lo mejor distinto en cada dispositivo, y sobre todo la parte física de cada dispositivo, que es lo que más nos va a condicionar. ¿Cuánta memoria, cuánta CPU tenemos? Las restricciones de red, de networking, ¿vale? Todo esto es algo que tenemos que probar de manera muy concienzuda en una gama muy grande de dispositivos. Y que no es fácil para nosotros hacerlo así a priori, ¿vale? Entonces, ¿tenemos algún mecanismo para facilitarnos la vida aquí? Pues por suerte sí, tenemos esta plataforma de Xamarin Test Cloud en la que vamos a poder subir nuestros paquetes de aplicaciones para probarlos en una gama brutal, una gama muy amplia de dispositivos. Y esto realmente hay como una sala con un montón de dispositivos ahí puestos apilados, que van a estar de dispositivos reales, dispositivos físicos, que van a estar ejecutando la aplicación, el paquete que tú le mandes, siguiendo el flujo que tú hayas especificado también, ¿vale? Y esto sobre todo sí que nos va a dar además informes de los bugs que se encuentren, de en qué dispositivo falla, en qué dispositivo funciona. Nos va a dejar ver incluso el detalle de la depuración de lo que ha pasado ahí, para que sin tener el dispositivo lo estemos depurando igualmente, ¿vale? Y vamos a poder depurar no solo la parte del código, la parte de la funcionalidad de nuestra aplicación, sino también la interfaz, cómo se comporta a la interacción con el usuario, ¿vale? Todo esto vamos a poder probarlo, vamos a poder ajustar para asegurarnos de que nuestra aplicación funciona en todos los dispositivos, o al menos saber en cuáles no funciona para ponerlo sobre aviso y que los usuarios lo sepan, ¿vale? Entonces, bueno, esto, pues eso, nos permite encontrar los errores nosotros antes de que lo encuentre nuestros usuarios. Ya esto es un poco por todo lo que he pasado mientras os lo contaba. Y bueno, simplemente pues eso, que podamos hacer la depuración al momento en un montón de dispositivos, poder integrarlo esto incluso con nuestros sistemas de integración continua para que en cuanto subamos una build nueva nos haga los tests en Xamarin Test Cloud, ¿vale? Y nos dé ese reporte. Que podamos probar con toda esa fragmentación de dispositivos tan grandes y saber en cuál funciona y en cuál no, y no probar solo la lógica, sino también la interfaz, ¿vale? Y aquí vamos a poder automatizar esas pruebas de interfaz, las vamos a poder dejar automatizadas para que haga el flujo de una acción en concreta, de un caso de uso de nuestra aplicación en concreto, y que sepamos qué está funcionando, qué no, cuáles son los problemas que nos encontramos, y poder anticiparnos a esos errores y que no lleguen al usuario, ¿vale? Que lo hayamos solucionado antes de que llegue a ninguno de nuestros usuarios. ¿Qué nos queda? Pues cómo puedo utilizar Xamarin yo, ¿no? ¿Qué opciones tengo para utilizarlo? ¿Cuánto me va a costar? ¿En qué plataformas? ¿Y cómo lo voy a poder utilizar para mis aplicaciones? Esto, como os decía, va a ser con César, pero por suerte lo vamos a poder utilizar en distintas máquinas. No hace falta que tengamos un PC con Windows, que muchas veces para algunas personas eso es una restricción, sino que lo vamos a poder hacer tanto en un PC con Windows con Visual Studio como en un PC, en un Mac, perdonadme, con Xamarin Studio, ¿vale? Son los IDEs que tenemos para desarrollar con Xamarin y así que podamos hacerlo en las plataformas que estemos utilizando, ¿vale? ¿Cómo es la integración con Visual Studio? Pues es total y cada vez va más, ¿vale? De hecho, cada vez se van añadiendo más funcionalidades. Vamos a tener una sola solución en la que tendremos el proyecto de iOS, el proyecto de Android, los proyectos de Windows, que bueno, ahora será el único proyecto, el de plataforma universal, lo vamos a tener en la solución solo un proyecto para Windows, con otro proyecto que sería la parte compartida, que sería como esa portable Clash Library, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que vamos a tener toda la integración con todos los servicios que estemos utilizando ya del ecosistema de Microsoft, como todo lo que sea ReSharper para temas de estilos del código y demás. Integrarlo con nuestros servicios de integración continua o con nuestra infraestructura en on-premise, si estoy utilizando TFS todavía on-premise, ¿vale? Y vamos a poder tener todos los add-ins, todos los plugins, todas las herramientas que ya estoy utilizando en Visual Studio para todos mis desarrollos, los vamos a poder utilizar también en Xamarin, ¿vale? Tengo una pregunta por aquí por Twitter de Miguel Ángel. Ahora la respondo enseguida en cuanto lleguemos al final, ¿vale? Pero que sí que las estoy viendo. Y si queréis ir dejando ya las preguntas, las respondo luego. ¿Qué más tenemos? Vamos a poder depurar directamente tanto en emuladores de cada una de las plataformas como directamente en los dispositivos reales, ¿vale? Sí que hay una, vamos a decir, restricción, y es que para poder depurar las aplicaciones de iOS, aunque puedo hacer todo el desarrollo en mi PC con Windows, voy a necesitar una máquina que esté ejecutando Mac y que tenga Xamarin instalado para poder hacer la compilación allí, y luego sí que lo voy a poder depurar en un emulador en Windows, o lo voy a poder depurar, en mi dispositivo físico, ¿vale? Pero voy a necesitar que la compilación se haga en remoto, en esa máquina que esté corriendo Mac y que tenga Xamarin instalado, para que haga la compilación, saque el paquete y se lo despliegue ya sea al emulador o sea a mi dispositivo, ¿vale? Y aquí, pues bueno, todas las ventajas que tenemos con la depuración de Visual Studio en cualquier plataforma, ¿vale? Luego, además, también desde Xamarin, pues construyeron un emulador de Android que funciona bastante bien. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy una persona que sus horas productivas son las nocturnas, entonces yo siempre me pongo por la noche, es cuando me pongo normalmente a programar. Yo llegué un día, hace ya muchos años, hace ya, pues creo que 6 años, más o menos, 6, 7 años, y dije, venga, me voy a poner a probar algo rápido con Android, antes de que saliera todo esto. Solo entre instalar el entorno, no sé qué tal, ya se tiró toda la noche, ya no me pude poner hasta el día siguiente. Y cada vez que teníamos que arrancar el emulador este nativo que viene, tardaba 3 horas. O sea, era una pérdida de tiempo brutal. Entonces, como eso es un problema que se encuentra bastante entre los usuarios, pues desde Xamarin se sacó este emulador concreto, el Xamarin Android Player, que funciona muchísimo más rápido, nos da una experiencia buenísima a la hora de depurar estas aplicaciones en Android, y lo tenemos tanto en Mac como en PCs con Windows, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Vale? Pues por suerte, ahora ya lo tenemos gratuito, tanto en Xamarin Studio como en Visual Studio, ¿vale? Supongo que sabréis, si no, pues ya os lo cuento yo, que hace poco se adquirió Xamarin desde Microsoft, ¿vale? Se hizo la compra de la empresa, entonces ya está todo totalmente integrado dentro de la compañía, dentro de Microsoft, y ya tiene el plan de precios ha cambiado de lo que había antes y ahora lo tenemos ya incluido en las versiones, en todas las versiones de nuestros entornos de desarrollo, ¿vale? Ya en Visual Studio Community, que es la versión gratuita de nuestro IDE, de nuestro entorno de desarrollo Visual Studio, ya tenemos incluido en la propia instalación del IDE, nos da la posibilidad de instalar todas las herramientas de desarrollo de Android, de Xamarin, perdón, y vamos a poder utilizarlo con esta licencia gratuita, vamos a poder hacer nuestras aplicaciones multiplataforma. Si luego tenemos versiones más avanzadas, ya sea Visual Studio Professional o la versión Enterprise de pues eso, esta versión de nuestro IDE, pues sí que vamos a tener ventajas adicionales como pues acceso a la plataforma de Xamarin University, que es una plataforma virtual de formación, ¿vale? O vamos a tener descuentos a la hora de utilizar esta plataforma de pruebas que os he contado, de Test Cloud. Vamos a tener ventajas adicionales, pero el desarrollo como tal lo vamos a poder hacer de manera gratuita, tanto en Xamarin Studio desde nuestro Mac, como desde Visual Studio desde nuestro PC con Windows, ¿vale? Y luego, por dejaros algún recurso así para que podáis empezar, porque esto al final ya veis que es enorme y nos podría dar para un montón de sesiones en las que ir profundizando en algunos temas en concreto, pero bueno, porque tengáis un punto por el que empezar a desarrollar si no habéis hecho algún desarrollo de este estilo antes, pues tenéis un ebook de cómo crear aplicaciones multiplataforma con Xamarin Forms, lo tenéis totalmente gratuito. Tenéis ahí el enlace en aka.ms/xamarin-forms-ebook, ¿vale? Y ahí podéis descargarlo en el formato que necesitéis, para Kindle, un ebook, un PDF, lo que queráis, y tenéis un punto por el que empezar, ¿vale? Entonces, más o menos ajustándome al tiempo, vamos a ver las preguntas que tenemos. Teníamos de Miguel Ángel Cabrero, que me preguntaba que para alguien que viene de Windows Forms, ¿es mejor pasar a Xamarin Forms o a la Universal Windows Platform para hacer aplicaciones de datos? Pues, Miguel Ángel, depende. Vamos, realmente puedes irte a las dos. O sea, una de las ventajas de Xamarin Forms es que uno de los proyectos que vas a tener va a ser el de Universal Windows Platform como tal. Entonces, vas a poder hacer tanto el código de la aplicación como la parte de la interfaz gráfica una sola vez y tenerla en la Universal Windows Platform, que te va a funcionar en todos los dispositivos que tengan Windows 10, pero es que también lo vas a tener en Android y en iOS. Entonces, yo utilizaría Xamarin Forms, en el que uno de los proyectos de la solución va a ser el de la Universal Windows Platform, y voy a tener mi aplicación multiplataforma haciéndola solo una vez, tanto el código como la interfaz, y así reutilizo al máximo, ¿vale? Y me pregunta Laurien Berens, me pregunta en inglés, what about pricing for open source developers? Permitidme que pase al inglés por si acaso para la respuesta. It depends on the platform you are using, because you can develop for Xamarin on a Mac device, and I don't know what are you specifically referring with open source developers, but it's included on the new pricing. I mean, you have all the open source development both in Xamarin Studio and in Visual Studio, and I don't think there is any difference between the pricing of this open source development on the other one. I think it's the same because there is no difference at all. No sé si hay alguna preguntilla más. De momento no veo más por el hashtag. Dejo un par de minutillos. Si hay algo que me haya quedado por comentar, alguna duda que os quede, pues sigo al tanto ahora por aquí. De todas formas, sigo viendo el hashtag a lo largo de estos días. Cualquier pregunta la podéis pasar por allí también. Y si no, pues ya tenéis mi Twitter, lo tenéis al principio. Es gk-8. Podéis preguntarme ahí y os voy respondiendo sin problema a cualquier duda que haya quedado por hoy, ¿vale? Y lo dicho, dejo un par de minutillos por si hay alguna pregunta, y os agradezco mucho a todos los que hayáis estado viendo el webcast en directo o los que lo veáis luego en diferido, y para cualquier cosa pues quedo a vuestra disposición para cualquier otra preguntilla. Y nada, animaros a que empecéis con esto porque la verdad que es súper potente y vais a ver que os acabáis enganchando a esto de las aplicaciones multiplataforma. Muchas gracias a todos.